Un 52% de la población dice desconocer o no tener idea clara de lo que implica la transformación educativa. Esto, según una encuesta de Equipos, es uno de los datos que aportó, y es sumando dos datos, ¿no? 25% que dice que no escuchó hablar siquiera la reforma educativa, y un 37% que dice que en realidad sí escuchó hablar, pero no tiene una idea clara. Y a propósito, algunos comentarios, apuntes sobre esto, Vicky.
Bueno, al preguntar esta encuesta de Equipos Consultores, preguntó la opinión sobre la reforma, y más allá del nivel de conocimiento que tiene, el 31% está muy de acuerdo con esta reforma, el 13% no está de acuerdo ni en desacuerdo, y el 37% está en desacuerdo o muy en desacuerdo, y el 19% no opina. Más allá del nivel de conocimiento, vemos que la reforma genera resistencias sociales, y de hecho Equipos marca una clara diferencia con un posible cuando salen a preguntar lo mismo, pero sobre un posible tratado de TLC con China, de Uruguay con China. En lo que encuentran ellos es que el nivel de conocimiento es muy similar, pero la población se manifiesta más que nada a favor, digamos, más favorable a que se concrete ese acuerdo, lo que también muestra que no necesariamente un bajo nivel de conocimiento implica resistencia, digamos, a que se implemente una acción concreta, una política concreta. En el caso del TLC hay un bajísimo conocimiento de lo que implica el tratado, sin embargo la gente muestra una predisposición más favorable a que eso efectivamente se haga. Obviamente estamos hablando de cosas completamente distintas, y que en la vida doméstica seguro, por lo menos las personas pueden llegar a tener una percepción de que impacta de manera distinta una reforma educativa que lo que uno podría pensar o imaginar de que puede impactar un TLC con China en nuestra vida. Pero bueno, esta encuesta, muy rica por cierto, porque nos trae información súper relevante, nos hace preguntarnos si la población encuentra que la educación está bien o si es o no necesaria una reforma, ¿no? Y si bien no tenemos esta respuesta, a primera vista todos podríamos pensar de que en realidad gran parte de la población está de acuerdo con que una reforma educativa es necesaria, ¿no? Si vemos los niveles, los desempeños educativos de nuestra población joven e infantil, todos tendemos a pensar, o mucha o gran parte de la población tiende a pensar, bueno, algo hay que hacer.
Además, los dos últimos gobiernos vinieron con esta bandera, ¿no? El gobierno de Vázquez llegó con Filgueira a la cabeza para una reforma del ADN de la educación, y el gobierno de la calle llega con una propuesta de reforma de la educación. O sea, que hay, se podría decir, una idea en común, un factor común, que es reformar la educación. Después está el cómo, en qué momento, cuándo, con qué recursos, todo lo demás, ¿no?
Exacto, lo cual convierte este dato todavía en más llamativo, ¿no? Claro. Porque estamos viendo que además de un bajo nivel de conocimiento de la transformación educativa que el gobierno está poniendo sobre la mesa, gran parte de la población no está de acuerdo, o por lo menos no con cómo se está implementando esta reforma. Y en este caso, capaz que lo que sucede es un problema mucho más de gestión del cambio que de la transformación educativa que se pone sobre la mesa. Y sobre esto, algunos apuntes, ¿no? Cuando uno gestiona un cambio, lo que necesita, por lo menos mínimamente, para conseguir que ese cambio se consiga de manera satisfactoria, es poner los recursos suficientes sobre la mesa para que ese cambio se pueda ejecutar, identificar promotores del cambio para tender puentes, digamos, con la resistencia, porque ante todo cambio siempre hay una resistencia, y ser muy claros con los pasos, ¿no? Que esto tiene que ver quizás con el nivel de conocimiento de la transformación en particular. Y bueno, el proceso de transformación en la educación ha intentado comunicar de manera amplia, sobre todo en los encuentros cara a cara con la ciudadanía que hace Robert Silva principalmente, digamos, con otras autoridades, pero digamos Robert Silva es el principal protagonista. Sin embargo, estos encuentros cara a cara lo que más ponen de manifiesto es las diferencias con el sector docente, y sobre todo con el sistema sindical, y sobre todo con la forma en cómo se está avanzando en este cambio, ¿no? O sea, estos encuentros, más que terminar, o sea, consiguen mucho más poner de manifiesto ese enfrentamiento que existe entre los sindicatos y el gobierno, más que lograr que efectivamente la ciudadanía se entere de qué implica esta transformación educativa. Por otro lado, los recursos destinados a la transformación parecieran no acompañar, pero acá podemos discutir si son suficientes los recursos que tenemos hoy o no. Pero ante todo, en cualquier transformación de cambio, hay que mostrar que hay una predisposición, digamos, a que hay recursos disponibles para gestionar ese cambio, ¿no? Y bueno, y acá sí vemos una diferencia entre lo que fue la rendición de cuentas y lo que había pedido efectivamente ANEP para poder desarrollar esta transformación del cambio. Entonces, esto puede generar mayor dificultad, porque también eso genera una tensión. Es bueno, queremos hacer todo este cambio, pero no estamos poniendo más recursos sobre la mesa para que eso se pueda hacer, o cómo se está haciendo para que eso efectivamente consiga los recursos necesarios. Y bueno, y para que los cambios puedan ser implementados de la manera esperada, es fundamental gestionar los disensos, y esto tiene que ver con poder identificar promotores, digamos, en el bando, digamos, de la resistencia de los cambios, ¿no? O sea, ¿cómo identifico esos promotores para efectivamente poder disenso va a existir en todo cambio, porque siempre va a haber resistencia, y en los sindicatos en particular, porque obviamente van a defender su status quo? Entonces, cualquier cosa que venga a moverlo, obviamente que va a haber un conjunto de resistencia. Pero bueno, encontrar quiénes son esos promotores es algo que parece que tampoco el gobierno está logrando conseguir. Entonces, si bien el conflicto es inevitable, lo que sí es posible es ampliar las bases de apoyo, que parece que es algo que no está consiguiendo. Entonces, eso también atenta de manera directa contra tanto el nivel de conocimiento, porque si tuviéramos algunos promotores del otro lado, quizás estarían contribuyendo también a que más personas se enteren de qué se trata la transformación educativa, y también de una manera propositiva, porque si lo que se transmite del otro lado es una fuerte resistencia, también los incentivos para informarnos sobre lo que implica la transformación educativa bajan, ¿no? Si yo me identifico, digamos, con la otra parte o los opositores de la transformación. Pero bueno, y un asunto que también conversábamos cuando vimos la encuesta internamente nosotros, era, bueno, más allá de todos estos aspectos que tienen que ver con la gestión de cambio y cómo el gobierno lo está llevando adelante y por qué este bajo nivel de conocimiento, que capaz que esto no es lo que explica todo, pero podría explicar una parte, existe también una forma de cómo hacer para acercarse a la población en general. Y hablábamos de una estrategia que tuvo el gobierno, sobre todo durante la pandemia, que era poder acercarse a la ciudadanía de manera diaria, cotidiana, informando el paso a paso, claro, de todo lo que se estaba haciendo, si subía un caso, bajaba un caso, todo lo que pasaba.
Sí, no vas a hacer
medidas.
Eso con la reforma educativa, pero...
No, pero bueno, no vemos ninguna decisión de este tipo.
Quizá la audiencia me lo recuerde, el gobierno me lo diga. Yo no recuerdo una conferencia de prensa con Silva, Aristimuño, las principales cabeza, que digamos, vamos a dedicarle una hora y media, después obviamente lo mira el que quiere y se reduce por parte de o se simplifica o se sintetiza por parte de los medios, pero no recuerdo, estos son los pasos de la reforma, acabamos, sí que han dado notas y han salido en todos lados, pero no de esa forma ordenada, tampoco en redes sociales, que las usan para muchas cosas, cuando se repartió la camiseta celeste para el PISA, eso se usó en las redes sociales, pero para decir los pasos claros que tiene la, en fin, no lo recuerdo, sí los veo corriendo atrás siempre, corriendo atrás, que se le filtra cierta información, entonces cuando busca de atrás tiene que salir a explicar lo que ya tiene una resistencia, y eso es muy difícil de que llegue bien, que llegue por lo menos sin ruido, ¿no?
Sí, y también en un gobierno donde hay una fuerte personalización de la comunicación en el presidente, que el presidente no haya protagonizado ningún acto público, digamos, masivo, una conferencia de prensa o algo de este tipo en el cual comunique a la ciudadanía en general la transformación educativa, llama la atención, ¿no? Siendo que es un presidente que comunica todo lo que está haciendo en tiempo real. Entonces, eso también distrae bastante la atención, porque estamos compitiendo entre un encuentro cara a cara en un barrio, que es algo capaz que chiquito, que tiene, bueno, estas resistencias que lo que nos terminamos enterando es, bueno, cuando en los momentos que aparece el sindicato y irrumpe y el conflicto que se genera, versus un presidente que está todo el tiempo en real time, digamos, comunicando todo lo que está haciendo. Entonces, también... incluso los medios toman decisiones que es, bueno, ¿por qué actor me voy a inclinar? Y es quizás la cobertura que se le da más importancia es a la del presidente.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.